Estamos en alerta nacional en la nación, cuidándonos de un insecto llamado, ¿cómo se llama? Terrible. La oración sin precaución es presunción. Así que, hermanos, tomemos medidas, porque hay niños y hay adultos que han muerto. Pero hay otra cosa que es contagiosa y a la cual debemos de tener sumo cuidado y debemos estar alerta, porque es sumamente contagioso. Dice el libro de Hebreos capítulo 12 verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La versión NTV dice, cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, lo cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La Biblia dice que debemos tener sumo cuidado de no permitir que un brote de amargura se cuele en nuestras familias, en la vida de la familia espiritual y natural, y que esto contamine y que impida que la gracia de Dios, el amor de Dios, fluya en nuestros hogares. A todos nos revienta algo en la vida. Hay cosas que dan coraje, ¿no es cierto? Solo hace falta ver hacia el Congreso Nacional. Y hay cosas que nos ahogan nuestras plantas que adornan nuestra casa. A veces solo las reventamos, no las sacamos de raíz y vuelven otra vez a surgir. Debemos de tener sumo cuidado en no permitir que la amargura cobre fuerza. La palabra amargura aquí en este verso tiene una connotación de fuerza, de ser punzante y de ser pesado. Eso significa que la amargura es algo pesado, fuerte y punzante en el corazón de una persona. Se puede emponzoñar de tal manera que nos impida fluir la gracia de Dios en nosotros. Lo peor de este pecado es que contagia, hace partícipes a otros. Y hay algunas verdades que debemos entender y reconocer. Lo primero es la palabra victimizarse o victimización. La amargura es una reacción natural en respuesta al dolor recibido o al dolor producido por nosotros mismos. Si usted alguna vez ha tenido la bendición de martillarse el dedo, ¿cómo duele? Pero ¿cómo marca tener a alguien enfrente riéndose de uno? ¿No es cierto? La amargura no nos viene de inmediato, sino en la respuesta no bíblica que damos a ese dolor de injusticia recibida. Escúcheme. La amargura es el pecado más fácil de justificar y el más difícil de diagnosticar, porque es razonable disculparlo ante los hombres y ante el mismo Dios. Es uno de los pecados más comunes, peligrosos y perjudiciales. Uno de los más contagiosos. Pero es difícil asimilarlo y lo justificamos. Y a veces tenemos toda la razón. Cuando uno peca, uno se siente culpable y va delante de Dios. Pero cuando uno se siente amargado, uno dice, ¿quién es culpable? Entonces, en lugar de confesarlo, lo justificamos. Y pensamos que no tenemos ninguna responsabilidad en él. Y no dudamos en ser víctima de la situación. Y de pronto todo gira alrededor de la herida. Y si se descuida, acumulará más amargura. Y una herida, por pequeña que sea, entonces va a venir a acumularse. Así que es fácil de justificar. Y en un mundo de tantas injusticias, de pronto podemos llevarlo casi todo a la victimización. Y pensar que es el sistema, que son las personas, que no soy yo, que no hay pecado en mí. Los primos, las primas de la amargura, la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia, las maquinaciones vanas y el cinismo, muchas veces terminan corroyendo la vida de la persona y no se da cuenta y no lo quiere llamar como debe llamarlo. Es un pecado que atenta contra la santidad de Dios y es algo que debemos de tratar. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 4, dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí está el hombre de Dios, que ha hecho descender fuego del cielo y ha consumido un holocausto. Retó al pueblo, retó a los hijos de Israel. Si Dios es Dios, el que haga descender fuego del cielo y consuma este holocausto, ese es Dios. Y desafió a los profetas de Baal. Aquellos hicieron de todo y no pudieron. Y este hombre oró a Dios. Este hombre llamado Elías oró a Dios y fuego descendió. Al siguiente día estaba huyendo de Jezabel, la esposa del rey Acab, y de pronto se encuentra debajo de un árbol y dice: quítame la vida, no soy mejor que los padres, no soy mejor que los otros profetas. Él se siente defraudado y amargado, porque él esperaba que el pueblo de Israel se volcara en un avivamiento a Dios y volvieran otra vez a los caminos de Dios. Y de pronto ahí está Elías, se siente herido porque él fue enviado como profeta y el pueblo no regresó. Cuando nos sentimos defraudados por alguien, heridos por alguien, cuando nuestras expectativas no son cumplidas, volcamos hacia otros ese dolor que tenemos por dentro y nos sentimos heridos y amargados. Tenemos que aprender a tratar con la amargura y no ser víctima de ella. Este hombre deseaba morirse. Hay personas que desean morirse porque ya no aguantan el dolor que llevan por dentro. Están exhaustos. Escuche lo que dijo Job. Job, que de pronto se encontró en una situación difícil. Un hombre santo, justo, íntegro. Tenía un testimonio limpio delante de los hombres y delante de Dios. Es más, Dios daba testimonio de Job y decía: no hay otro como él. En Job capítulo 10 verso 1 dice: hastiado estoy de mi vida. Daré rienda suelta a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma. Eso fue lo que Job le dijo a Dios. Job daba rienda suelta a su amargura. Y es interesante, si usted lee el libro de Job, que Job nunca le pide a Dios que lo sane de la sarna. Job lo que tiene es preguntas y más por qué. Pero no se acerca a Dios con un espíritu quebrantado para decirle: Dios, sáname. Hay personas que podían estar sanas, pero su amargura les impide acercarse a Dios. Porque la gracia de Dios no fluye cuando estamos en amargura de alma. Se detiene, hay un cortocircuito. Cuando estamos peleando contra alguien, cuando estamos entregando todo nuestro sentimiento de venganza a alguien que nos ha tratado, que a nuestra manera de ver no ha sido la correcta, entonces nos victimizamos y nuestra alma se queda empañada. Job está allí. Hay personas que pasan hiriendo todo el tiempo con una amargura. Y a veces se pregunta por qué están tan solos o solas. Porque corroe su alma. En lugar de quitar toda amargura, la sueltan. A veces la llevamos a nuestros hijos. Las personas más significativas sufren. Y todos aquí nos hemos amargado por algo en la vida. Pero no podemos quedarnos ahí. Cuando tenía como 12 años, recuerdo que mi hermano me iba a llevar a Utila, Isla de la Bahía. Yo no tenía un blue jeans. Yo lloré. Lloré tanto que todavía lo recuerdo. Qué amargada esa semana, digo. Porque siempre estamos pensando: ¿por qué, Señor? ¿Por qué nací así? ¿Por qué nací aquí? La amargura te puede victimizar. En segundo lugar, otra palabra sumamente importante es sinceridad. La palabra sinceridad significa sincera y se usaba para cubrir las grietas de las paredes o las rajaduras de las paredes o de los objetos en la antigüedad. Eso significa que una persona sincera es una persona sincera. Es una persona que te ama tanto que te puede decir la verdad. Este es el detalle. Cuando uno se siente amargado, uno quiere escuchar las voces de aquellos que te digan: tienes razón, tienes razón. Hay algunas personas que, a mi manera de ver, se equivocan mucho en poner en su muro de Facebook todo lo que están experimentando. Terminé con Juanito, nunca más. Y ahí asalta a su amiga: te lo dije, amigo. Si es que vos te merecías otro hombre. Es que ese fulano aquí. Y empieza el muro, ¿no es cierto? Y de pronto viene la Juanita y dice: regresé con Juanito. Me prometió casarse. Si yo te lo dije que era un buen hombre. ¿Qué escribes tú en el muro de tu vida? ¿O qué estás esperando? Las personas que están con la amargura de alma resisten la verdad. Pero si alguien te ama y si alguien es sincero, te va a decir la verdad. La Biblia dice: quítese toda amargura. ¿Cuán difícil es quitarnos nosotros solos la amargura? Pero cuando alguien viene y te dice: mira, Nelson, yo creo que te estás amargando demasiado por eso. ¿Cómo? ¿Cómo el pastor me puede decir algo así? El pastor debería de comprenderme. He sido herido, maltratado. Pero si alguien es sincero, te va a decir la verdad. Te va a decir la verdad. Si esa camisa no te va con el pan, te lo va a decir. Pero hay quienes se resisten. Lo mejor de estar casado, señores, es que alguien te va a decir la verdad. Por cierto, Carlos y Catherine, pónganse en pie, por favor. se casaron en la iglesia la semana pasada. Felicidades, muchachos. Les amamos. Les bendecimos. Algunos han escogido al matrimonio como el martrimonio. Pero el matrimonio es una gran escuela para descubrirnos a nosotros mismos y descubrir la verdad. Casi nadie nos ayuda a quitar la amargura de nuestra vida. Por lo contrario, los amigos más íntimos afirman: tú tienes derecho, mira lo que te han hecho. Lo cual nos convence aún más de que estamos actuando correctamente. Pero si somos hijos de Dios, debemos aprender a caminar con la verdad. En Mateo capítulo 16, verso 21, dice, Mateo 16, verso 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué le dijo, hermano? Vaya, que eso es ser sincero, ¿verdad? Realmente. ¿Qué le dijo, hermano? Pero ¿cómo lo hubiera dicho Jesús, varones? ¿Con qué fuerza de voz lo hubiera dicho? Uno, dos, tres.
Quítate delante de mí, Satanás.
Ah, no, Satanás no da para usted, hermano. Si usted no es capaz de reprender al diablo, le voy a enseñar cómo lo dirían las mujeres. Uno, dos, tres. Eso es poder, mire usted. Hay poder en la vida de las mujeres. A ver, demos el desquite una vez más, pero no me dejen avergonzado. Pero volviéndose, dijo a Pedro:
quítate delante de mí, Satanás.
Escucha a las mujeres. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro:
¡quítate delante de mí, Satanás! ¡Que eres tropiezo! Porque no toca la nadie.
¡Amén! ¡Amén! Gracias, Juan. Así debemos descartar la amargura en nuestra vida. Jesús no estaba esperando lástima propia. A mí no me gusta que me traten con lástima propia. Pobrecito, nunca voy a usar esa expresión, pobrecito el pastor. No, no, no tengo para eso. Pedro pensó que Jesucristo necesitaba ayuda psicológica y lo llama aparte. Ningún discípulo, según la historia, debía de hablarle a su maestro en público, mucho menos reprenderlo. Sin embargo, Pedro viene de un momento celestial. Por revelación divina, Jesús preguntó: ¿quién es? ¿Quién dicen los hombres que soy? Y Pedro dice: tú eres el Hijo de Dios viviente. Y Pedro tuvo esa revelación y quizás se quedó con un poco de orgullo por la revelación, que cuando Jesús empieza a decirle que va a padecer, que va a resucitar, Pedro no escucha la palabra resucitar. Pedro habla, escuchó la palabra muerte, lo llama aparte, lo abraza y le dice: ten cuidado de ti, no digas esas cosas. Jesús viene, lo hace a un lado y se va de frente y le dice: apártate de mí, Pedro. No, no dijo eso. Dijo: apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. La amargura es un tropiezo en el alma del ser humano. La amargura te hace detenerte en tus potencialidades. La amargura te seca por dentro. La amargura te te quita el amor que puedes tener por otros o el amor que Dios quiere derramar sobre ti. La amargura se convierte en un tropiezo en tu vida. Hay jovencitas que han quedado amargadas desde los 18 años y no encuentran y se casan, y en lugar de llevar felicidad, lo que llevan es amargura por las heridas que vivieron. Y no estamos disculpando a aquel agresor, por favor, no creas eso, pero tenemos que aprender a responder como Jesús respondió. Debemos aprender a reprender al diablo y decirle: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Cuando alguien, en lugar de ajustar la verdad de Dios, cuando alguien, en lugar de alinear la verdad de Dios en nuestra vida de manera sincera, en lugar de estimular que volvamos a Dios, que volvamos en sí y que la amargura sea quitada, y lo permitimos eso en nuestra vida, no vamos a amargar más. ¿Qué hay que hacer? Hay que reprender al diablo en el nombre de Jesús.
Amén.
Hay que reprender a Satanás en el nombre de Jesús. Satanás es tan sutil que querrá detenernos en nuestra misión. Jesús les estaba diciendo para que lo acompañaran en oración. Sí, por supuesto. Que lo acompañaran en la misión. Sí, por supuesto. Pedro jamás pensó que podía sufrir. Debemos reprender al diablo. Satanás quiere llevarte al pecado. Dice la Escritura en Proverbio 27, 5, 6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Hay un refrán que dice: bien me quieren mis vecinas porque les digo las mentiras, y mal me quieren mis comadres porque les digo las verdades. Hay momentos que necesitamos la verdad, no algo que se le parezca. Debemos amar a nuestra familia, amar a nuestros hijos y hablar la verdad. Y cuando alguien está amargado, debemos expresarle que eso es pecado en su vida. Cuando una persona está amargada, por más tacto que uno tenga, siempre se va a sentir herido. Pero hermanos, a veces en medio del dolor es mejor la medicina. ¿Cuántos de los que estamos aquí crecimos con el mertiolate y el agua oxigenada? Indispensable, todavía, ¿no es cierto? Creo. ¿Cómo ardía esa cosa, por cierto? Pero era medicina. Y pedíamos: sopla, 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 ¿se acuerda? Agregando más bacterias a él. Algunos crecimos sin tener muchas cosas que otros tenían, pero uno puede decidir ser una víctima o ser un vencedor en Cristo Jesús.
Amén. Amén.
Tú puedes decidir. Tú puedes decidir. Por último, otra palabra importante es enmascarar. Enmascarar la amargura. Primero de Samuel 10:27 dice: pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Mas él, que dice, está hablando de Saúl, un hombre fornido, de bella presencia, entre los más altos de su pueblo, un hombre escogido por Dios para ser rey. Pero desde el principio había en Saúl un deterioro en su alma. Lo primero que dijo cuando Saúl le habló de ser rey, le dijo: no soy yo el más pequeño de la tribu de Benjamín. Y no es la tribu de Benjamín la más pequeña del pueblo de Israel. Pero con todo, Dios unge a Saúl. Cuando lo iban a coronar como rey, no lo encontraban. Estaba entre el equipaje, escondido. Lo fueron a sacar y lo ungió Samuel. y es ungido como rey. Pero de pronto dice el verso 27, y les leo en esta versión de las Américas, pero ciertos hombres indignos dijeron, ¿cómo puede este salvarnos? Y lo menospreciaron y no le trajeron presente alguno. Hasta ahí yo digo, está bien. Pero la frase que sigue no dice mucho de Saúl. Dice, mas él guardó silencio. Yo no tengo problemas con el no. Si pido un favor y no lo hacen, y el no, el no. Nunca he tenido problemas con eso. Siempre he pensado que cuando una puerta se cierra, otra puerta se va a abrir. Siempre he creído que el único que me puede decir no es Dios, y Él es el único que me puede parar. Pero que alguien me diga no, bueno, tiene derecho a decirlo. El asunto es cómo reacciono a eso. No sé si lo leyó. ¿Cómo reaccionó Saúl? Dice que guardó silencio. Era el rey. Si lo supo, si tú eres el rey, bueno, ¿y ustedes qué les pasa? ¿Cuál es su problema conmigo? ¿Por qué tienen esa actitud? Hay que resolver. Muchas veces dejamos pasar las cosas, lo enmascaramos. Si hay amargura en el matrimonio, hablémoslo. ¿Para qué voy a dejar que eso crezca? Si usted tiene un problema conmigo, yo no voy a dejar eso en el aire. Yo voy a dejar por lo menos una semana, dos semanas, pero no lo voy a dejar pasar. ¿Por qué? Satanás gana ventaja sobre eso. Y uno se va amargando y amargando más. Y a veces nos terminamos amargando por una simple cosa, porque está enmascarado. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Saúl podía no disimular, no guardar silencio y decirle, miren, venga para acá. ¿Qué es lo que ustedes están pensando? Aquí solo hay un rey y ya se murió. Arreglemos esto. Él es el rey. Nosotros dejamos pasar el tiempo y pensamos que el tiempo es el mejor digestivo para quitar la amargura. Pero déjame decirte algo. Tú puedes enmascararlo. La amargura de tu alma. Escuche lo que dice Lucas 15 para terminar. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él del becerro gordo. Él entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. El hermano mayor no se enojó, ya estaba enojado. El hermano mayor no se amargó, ya estaba amargado. Se amargó cuando su hermano menor se fue, y fue creciendo su amargura por no disponer de la casa de su padre cuando tenía todo el derecho. Uno puede quedarse amargado en el tiempo y enmascararlo, y una cosita nos hace reventar porque no lo queremos ver como es, no queremos reconocer. Un pastor amigo mío, de esos que son pastores amigos, estaba yo sacando mi amargura en cierta oportunidad. Y me dijo, Renan, porque así me llama él, Renan, ¿no te parece que le estás dando demasiada importancia a eso? Porque el coraje es real, pero enmascarar aquello, uno necesita instrumentos de Dios que te digan, ¿no crees que le estás dando demasiada importancia a eso en tu vida? Y estás siendo paralizado en tu accionar. Su papá se acerca y le dice al muchacho, entra. Y le dice, no, ese, no, yo no lo quiero ni ver. No, ese se fue. ¿Cómo es posible que lo trates así? Porque cuando uno está amargado no puede ver la alegría de otro, ni puede disfrutar la alegría de otro, porque la amargura está enmascarada. Uno necesita tratar con la amargura. Este mes la serie es Sin Brotes de Amargura. No permitas que la amargura te acobije al punto de destruir todo lo hermoso que Dios te ha dado y lo hermoso que Dios tiene para ti. Él te ama entrañablemente. Él te ama con todo. No permitas que ese dolor se convierta en una pócima de veneno que dañe tu alma y envenene a otros. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Acerquémonos a Dios esta mañana en oración. Acerquémonos al Padre Celestial, al Dios que te amó. Eres la niña de sus ojos. Eres el objeto de su amor. Eres tú. Su palabra dice, con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Cierra tus ojos un momento. La niña de tus ojos. Si la amargura está corroyendo tu matrimonio, tus facultades, tus potencialidades, si has estado viéndote como víctima en lugar de verte como instrumento de Dios,
porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos.
donde tú estás esta mañana, delante del Señor. Si has estado victimizando tu vida, si la amargura ha empezado a destilar veneno en tu alma, trae delante de Dios arrepentimiento esta mañana. Trae delante de Dios arrepentimiento, delante de Él. Pide perdón al Dios Todopoderoso, porque esa carga pesada, punzante, ese veneno maltrata tus huesos, tu alma, tu espíritu. Ahí donde estás, dile al Señor: yo me arrepiento. No quiero vivir, Señor, a través de esto. Quiero llamarle como es. Es pecado delante de ti. Destruye mi vida, Dios. No lo quiero. Tu palabra dice: quita. Señor, yo quiero quitar esto de mí. Señor, no quiero enmascararlo. No, no quiero enmascararlo. No quiero, Dios, darle otro nombre más. Quiero llamarle como es delante de ti. Porque me estoy perdiendo de tu gracia. Estoy perdiendo de tu bendición. Estoy perdiendo, Señor, de tu amor. Y no lo quiero, porque tú eres para mí todo. Porque soy la niña de tus ojos. Porque tú me amaste, Dios. Porque tú me amaste, Dios, primero. En medio de mi dolor, tú me tomaste. En medio de mis heridas, tú me curaste. En medio, Señor, en medio, Dios, de mi frustración, tú me abrazaste. Señor, en esta mañana vengo delante de ti con tristeza en mi corazón, de arrepentimiento, Señor, porque quiero un tiempo de refrigerio. Quiero un tiempo de refrigerio en mi alma. Quiero traer frescura a mi corazón, porque me amaste a mí. Me amaste a mí. Yo soy la niña de tus ojos. Señor ha prolongado su amor para ti. Decimos todos:
te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida.
Todas en pie, iglesia, y dígalo:
te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida.
Levanta las manos al Señor y dile:
te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida.
¡Ay, me dice!
Me dice el hombre:
yo soy.
Yo soy tu niña.
La niña de tus ojos.
La niña de tus ojos.
Porque me amaste.
Porque me amaste.
Ahí donde estás, Dios te ha traído hoy para tener un encuentro con Él, que puedas renacer, que puedas volver a nacer, volver a vivir. Jesús te dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengas en abundancia. Ahí donde estás, si nunca has entregado tu vida a Jesús, o necesitas reconciliarte con Dios en esta hora, ora conmigo y dile: Señor, abre tus labios, dile: Señor, ven a mi corazón y ocupa el centro de mi vida. Me arrepiento, Jesús, de todos mis pecados y creo que tú moriste en la cruz por mí y que tú resucitaste para darme vida nueva. Señor Jesús, dile: ven a mi corazón y ocupa el centro de mi ser. Me declaro tu hijo, tu hija, por el poder de la resurrección en Cristo Jesús. Ahí donde estás, levanta tu mano y dile: Señor, yo recibo tu amor entero, el amor que Jesús me dio en esa cruz. El amor de Dios está en mí. Oh, gracias, Cristo, por amarme tanto. Te amaré por la eternidad. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, acércate al final y dímelo personalmente. Como iglesia, glorificamos al Señor como aplauso por tu bendición.